Martes, una tertulia que llega después de un fin de semana en el que finalmente, bueno, entre otras destacan dos noticias. Destaca por un lado esa berriguna del domingo y la otra, bueno, dramática noticia que conocíamos ayer, la muerte de un joven tras esa carga policial en las calles de Bilbo, en las calles del centro de Bilbo el pasado jueves por la noche, después del partido contra el Schalke 04. Bueno, algunas de estas noticias estas y otras que vamos a comentar hoy con los colaboradores habituales que solemos tener aquí en Calagorrián. Está por un lado en los estudios de Donostia José Mari Pérez Bustero. Egunon, Caixo José Mari.
Caixo, Egunon.
Egunon. Y por otro lado, Marcelo también, a través de la línea telefónica. Egunon, Marcelo.
Egunon, bai.
Bueno, antes de nada comenzamos con esa mala noticia. A uno, de hecho, se le atragantan en las palabras al hablar de este tipo de cuestiones. José Mari, empiezo por ti. No sé cómo has recibido esta noticia de una nueva muerte como consecuencia de la violencia policial en Bilbo.
Sí, la verdad es que uno se pone a racionalizar un poco lo sucedido y le cuesta, porque son tan evidentes algunos elementos de esta noticia que no sabes cómo reaccionar y te parece que está repitiendo lo que tantos han venido diciendo. Desde luego, en primer lugar, uno se encuentra con hechos. Claro, lo de ayer fue dramático, lo de ayer fue trágico y parece que hay una evidencia en torno a lo que realmente sucedió. Pero como cada vez que sucede algo grave, algo dramático o trágico, como en este caso, siempre tenemos los hechos, luego tenemos los comentarios y luego tenemos la promesa de investigación. Aquí, por ejemplo, al principio, además de se comunica o se corre la noticia de que hay una persona herida gravemente, luego vienen los comentarios de la Ertzaintza donde dice: a nosotros hemos recibido una llamada de que había una persona herida y sangrante, y añaden: junto a la Rico Taberna, en la calle María de Haro, junto a la Rico Taberna. Y luego es cuando empiezan otras declaraciones donde se habla de un amigo cayó llegada a la policía antidisturbios. Los amigos dicen: nuestro amigo cayó después de la llegada de la policía antidisturbios. Y luego tenemos el testimonio de la madre que dirá: mi hijo tiene un boquete en la cabeza. Y luego serán los comentarios de los demás: carga injustificada y desproporcionada. Y luego vienen las palabras de Ares de que se investigará. Se investigará. Recordemos que el 29 de marzo un joven de 19 años también fue ingresado y ha estado 6 días ingresado también por una pelota de goma que le golpea a 4 metros de distancia en la cabeza. ¿Y qué dice el comentario del Departamento del Interior? Derrame, consecuencia de una caída. Y luego además son detenidos algunos que al día siguiente se juntan para protestar. O sea, ahí vemos en pocas semanas los mismos hechos. Y luego si vamos a otras policías, pues veremos, por ejemplo, la saña policial cuando hubo aquella manifestación que diremos de laica que se decía en Madrid, o encontramos a los Mossos de Escuadra con aquellos vídeos tan tremendos cuando se lanzan contra los manifestantes indignados, o tenemos la policía foral, los vídeos que demuestran cómo la policía foral arremetía contra la gente en San Fermines. Y es que en todo se repite el mismo hecho. ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes les ha dado permiso para ir y con esas armas, con esos pelotazos, con esa agresividad? ¿Quiénes son? Pues son fuerzas de seguridad. El Estado que tiene una cultura tan, tan sofisticada y tan elegante y tan límpida, por así decirlo, les llama a todos ellos fuerzas de seguridad. ¿En realidad quiénes son? Hombre, pues son los que guardan el tráfico, los que guardan la seguridad vial, los que investigan la criminalidad, los que cuidan del medio ambiente y los que cuidan de la seguridad ciudadana. ¿Pero la seguridad ciudadana qué es? ¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es que alguien tiene que tener el monopolio de la fuerza, que alguien tiene que tener el control de la calle y que alguien tiene que ir contra el vandalismo. Eso es un poco lo que subyace detrás de esas fuerzas de seguridad. Y luego todo lo que hagan se quedará en el armario de los recuerdos, donde nunca se investigará a fondo. Cuando Ares dice que se va a investigar, habría que preguntarle: ¿pero qué vas a investigar? ¿Quién fue el señor que disparó la pelota? ¿O vas a investigar por qué se utilizan esas pelotas de goma cuando en realidad se está disuadiendo por parte de organismos internacionales del uso de esas pelotas de goma? ¿O vas a investigar qué formación se les da a esas fuerzas de seguridad para que puedan ser tan agresivos? ¿O vas a investigar si se le da premio a los más machotes, es decir, a los más agresivos, a los que son más capaces de ver a los demás de la calle como enemigos? ¿O vas a investigar también si les hablas a ellos de que el populacho es el que tiene que ser pisoteado y dominado por vosotros, o los jóvenes, o los etarras en general, en cual tenemos ahí miles y miles de personas? La verdad es que si uno se pone a pensar, a ver, ¿qué quiero de las fuerzas de seguridad? ¿O es que son necesarias las fuerzas de seguridad? Lo primero que podemos decir es que las fuerzas de seguridad, así llamadas, nunca tenían que ser fuerzas ni de seguridad, sino tenían que ser un organismo del pueblo. Y como siempre van a tender a excederse en su ejercicio de la fuerza, habría que someterlas continuamente a un análisis, a un reciclaje moral. Y tenían que tener una educación completamente diferente. No los puedes tú educar de un modo y llevarlos vestidos de superhombres por la calle, con esas caretas, con esas armas, con esa disposición a todo. La educación y hasta la vestimenta tiene que ser diferente. Y desde luego hay un principio claro que está por encima de todos los demás. La calle es el parlamento de la gente, la calle es la propiedad de la gente, la calle es la propiedad del ciudadano, y nadie puede venir a interrumpir lo que sucede en la calle, a no ser para sembrar un poco de paz entre reyertas que puedan hacerse.
Marcelo, hacía José Mari bastantes preguntas, bueno, ponía encima de la mesa bastantes preguntas. Yo te hago una concreta. No sé si opinas o si te parece casualidad que en tan solo 2 semanas haya habido dos casos como el de Xubán Nafarrete y el de Bilbo, el de Cavacas.
Yo creo que suele haber bastante descontrol entre los mandos políticos y luego los mandos operativos y luego la fuerza de la calle. Yo creo que es bastante habitual. Bah, hay descontrol porque alguien se empeña que no haya control, claro. Si alguien se empeña en que hubiera un férreo control y una férrea cadena de mando y una manera de hacer las cosas harían así. Pasa con muchos consejeros de interior que entran a la consejería de políticos y salen de policías. Para los 6 meses de convivencia ya son policías cuyo único objetivo es procurar justificar siempre y vestir las actuaciones más dudosas o en algunos casos más escandalosas que pueden tener sus empleados. Yo tengo la sensación siempre de que hay mucho descontrol. Hablaba José María de formación. Yo creo que es fundamental la formación de estos cuerpos policiales. No puede estar viendo siempre al enemigo, no puede ser la disciplina enemigo. En derecho se llama el derecho al enemigo, aquí sería la actuación del enemigo, ¿no? Considerar que toda la gente que está en la calle de fiesta un día en un ambiente festivo, cuando se empieza la gente ya a chillar o a gritar o a hacer cualquier tipo de intervenciones, que al fin y al cabo son intervenciones de palabra, ya esa sensación que como veíamos antes a los grises, veíamos luego a los verdes, estamos viendo a los ertzainas. Yo creo que es importante, además en esta fase política, hablar de depuración. Hay que hablar de otra policía, hay que hablar de otra filosofía, de otra manera de entender lo que es la gestión del orden público. Estamos hablando de un chico, un aficionado al Athletic, que va a ver un partido del Athletic y a la semana termina muerto. Estamos hablando de un joven que va al partido del Athletic, está celebrándolo con su gente, y de repente, seguramente, porque es la versión, por supuesto, más creíble, recibe un pelotazo a corta distancia por parte de la Ertzaintza y termina muerto. Y eso es una tragedia, se mire desde donde se mire, que tiene sus responsabilidades, por supuesto, judiciales, sus responsabilidades políticas, pero es una tragedia. Estamos hablando de un joven que va a ver un partido de fútbol y termina muerto, ¿no? Y luego, yo creo que es un escándalo la falta de diligencia que ha tenido la Consejería Interior a la hora de gestionar y a la hora de informar sobre este suceso. No vale decir que irá al Parlamento. Ayer, durante todo el día, se comentó que Ares iba a dar, el Consejo del Interior iba a dar una rueda de prensa. Seguramente no quiso someterse a las preguntas de los periodistas, y entonces, teniendo en cuenta que esta semana el Parlamento Vasco no está operativo, por lo tanto ya estamos trasladando esa comparecencia a 10 días, cuando seguramente habrán sucedido otras cosas y la gente ya haya perdido la indignación que tiene acumulada estos días. Pero ha habido una preocupante y escandalosa negligencia, falta de diligencia a la hora de informar. No se ha informado de casi nada. Estamos hablando de un caso muy grave. No podrán decir que se fueron de vacaciones, porque cuando hay casos graves no hay vacaciones para un funcionario público. Un consejero da las órdenes y todo el mundo se vuelve al trabajo, y los que tengan una responsabilidad directa a la investigación entonces se vuelven al trabajo y se ponen a investigar desde el minuto número uno. Y a mí me parece que el tiempo que pidió ayer Ares es un tiempo que ya he tenido ya desde el jueves, a tener tiempo hasta ayer para investigar lo que haya que investigar, si hace falta 24 horas al día, y ha habido una negligencia que yo creo que tiene que ver más que nada con un diseño de comunicación, mejor dicho, diseño de no comunicación, lo que ha sucedido. Alargar el tiempo, esperar a que el tiempo cure las heridas, la gente se integrará hoy aquí en Euskal Herria al trabajo diario y esas cosas se irán enfriando, y entonces dentro de, como muy pronto, la semana que viene, habrá una competencia parlamentaria en la que se repetirán los clichés de siempre, su partido le apoyará, el Partido Popular no va a hacer sangre de una cuestión de orden público y habrá que ver qué actitud toma el PNV y el resto de partidos políticos. Pero yo creo que es un escándalo, sobre todo, bueno, es un escándalo que ha sucedido, la narración, un chico va a un partido de fútbol y termina muerto, de un pelotazo de la Arzanta, seguramente de un pelotazo de la Arzanta, ¿no? Hay una alta probabilidad de que haya sido así. Y luego, como es que lo mal que se ha gestionado eso, en el que volvemos otra vez a la situación de que las cosas de interior siempre se gestionan mal, con un principio fundamental, ¿no? Y es, primero, preservar el cuerpo policial, ¿no? Procurar vestir de una u otra manera lo que sucede. Vamos a ver cuál es, cuando dijo Ares ayer que en la nota que publicó, cuando dijo que se investigaría hasta el final y que necesita tiempo, vamos a ver qué supone para investigar hasta el final. Porque habitualmente, estos consejeros de interior y los anteriores, lo primero que hacen siempre es procurar que el cuerpo policial salga bien de esta. Eso es lo primero. Que no haya desprestigio al cuerpo policial, que no se crea en la opinión pública la sensación de que hay bastante desmadre y que la gente anda muy suelta y que hace lo que le da la gana, que una cosa es lo que diga el jefe policial y otra cosa es lo que hace el miembro de la policía que está en la calle en ese momento interviniendo, y vamos a ver cuál es la actitud que toma. Pero en este país yo creo que tenemos un escarmiento muy, muy grande y muy trabajado ya de ser muy escépticos con las versiones oficiales, y cuanto más se largue la versión oficial, más escépticos seremos.
Bueno, habrá que ver también, de hecho llama la atención que cuando se supone que en la calle o a nivel de Euskal Herria hay menos conflictividad, por decirlo de alguna manera, y han ocurrido en tan solo dos semanas los casos más graves de los últimos tiempos, por lo menos del último año o incluso de los dos últimos años, en tan solo dos semanas, también llama la atención. Y otra cosa es el tema, otro tema que se puede comentar, Marcelo José María, es el tema de la Unión Europea o de la Comisión Europea, que parece ser que se va a prohibir la utilización de pelotas de goma. Podríamos hablar del material antidisturbios, que yo, si no me equivoco, se utiliza prácticamente a día de hoy, sobre todo, por lo menos con asiduidad, en el Estado portugués y en el Estado español, porque en los demás Estados de la Unión Europea no creo que se utilice este material, bueno, casi de guerra, ¿no? El de las pelotas de goma, etcétera.
Sí, yo creo que además sí. que es una vergüenza la utilización todavía de ese tipo de material, ¿no? O sea, yo no sé que incluso el punto de vista más de la eficacia policial, bueno, aparte, si no es porque vas a hacer daño, ¿qué eficacia tiene? Hay unos jóvenes a 30 metros, a 20 metros, a 40 metros, a 50 metros echando piedras que tienen un índice muy probabilidad muy baja de que te golpee, y si te golpea eso llega sin fuerza, te están insultando y con mucho están cruzando coches, ¿no? O sea, hay un principio fundamental en la intervención policial, que es el principio de la proporcionalidad de la intervención, ¿no? No crear un daño mayor del que quieras reparar. Por ejemplo, claro, si hay alguien que se ha encerrado en un banco con rehenes, no puedes atacar el banco a cañonazos porque te matas a todo el mundo y matas a los vecinos del piso arriba. Por tanto, aplicando ese principio, la utilización de las bolas de las bolas de goma tan famosas por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional allí hace unos años y de tan triste recuerdo, no son ni eficaces, y lo único que buscan, yo creo, simplemente es eso, es darle a alguien en la cabeza. Este país, tenemos una larga lista de afectados y de lesionados por las bolas de goma. En Cataluña hay una web y hay una iniciativa popular para que los Mossos de Escuadra no utilicen bolas de goma, que al parecer las van a sustituir ahora por balas de goma, que deben ser tan malas, como no tan prejuiciales como las anteriores, y no tiene ninguna justificación que se esté utilizando. O sea, si alguien te está insultando, tienes que hacer siempre detrás del correr y detener, llevarle al juez de guardia, y si alguien te está lanzando piedras, lo mismo. Pero no hay situaciones de riesgo, se utilizan efectivamente para disolver. Me imagino la imagen del otro día, llega la Arzanza a la zona esa en la que supuestamente había pasado algo, lo primero que hacen es se lían, salen los forretes y se ponen a tirar pelotas de goma a diestro y siniestro, y al que lo han pegado. No tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la eficacia policial. No es un elemento que sirva para detener, desde la óptica policial, para detener a la persona que está insultando, está lanzando piedras o está cruzando coches, y lo único que crea son una larga lista de heridos o gente que ha perdido el ojo, gente que tiene lesiones muy importantes, y en este caso, si se confirmara eso, pues la muerte de una persona. Por lo tanto, yo creo que no tiene ninguna justificación, o sea, lo que dice Ares en el Parlamento, pero hace muchos años ya que se pedía que esas cosas se utilizaran, porque no tiene ningún sentido.
La verdad es que para cuando la Comisión Europea prevé prohibir la utilización de pelotas de goma, incluso este mismo año, Hombre, para cuando lo deciden o cuando lo toman en serio a esas alturas, quiere decir que la marea de abajo es muy, muy tremenda. Claro, aquí cualquier extraña, cualquier mozo de escuadra, cualquier policía foral, lo que tiene en mente es el modelo de la policía española. Y de la policía española, que ante todo se hizo policía en la época franquista. Entonces, cualquier disminución de eficacia, cualquier disminución de agresividad, parece que ya es un baño de democracia, ¿verdad? Y no, señor, es todo lo contrario. Yo creo que no hay policía en este Estado español que no siga la trayectoria de la policía anterior. Claro, si nosotros pensamos en la eficacia, entre comillas, de la Policía Nacional cuando entran a la Plaza de Toros de Pamplona, cuando matan a Germán, cuando aquí en la parte vieja de Donostiarra matan a Quijera de un tiro, hombre, ¿qué tiene que ver la agresividad de la Ertzaintza con esas simples pelotas de goma? Hay una lista de gente que hoy traen los periódicos donde el uno ha perdido un ojo, el otro ha perdido un riñón, el otro ha perdido de nuevo un ojo, etcétera, etcétera. Pero es que hay un sinfín de gente que ha sufrido los pelotazos de goma sin saber por qué los recibía. Y desde luego la eficacia de una pelota de goma, aunque haya pegado en el suelo antes, es tremenda en el cuerpo de uno. Pero bien, lo que verdaderamente no se cuestiona ni el señor Ares ni todos los que han sido ante el ministro del Interior es cómo ellos mismos se transforman ante el deber de ser eficaces bajo el punto de vista de la seguridad. Hay personajes que entran a formar parte del Departamento de Interior y parece que son unas personas relativamente normales, accesibles, que tienen un diálogo, una capacidad de diálogo normal, y al poco tiempo se transforman en militares. ¿Qué hace el consejero del Interior? Ver la calle como enemigo, ver al pueblo como enemigo, ver a los jóvenes como enemigo, ver al enemigo. Y si tú comprendes, si tú imaginas que la gente es tu enemigo porque no está en salones, porque no está vestida corbata, porque en vez de hablar moderadamente grita, entonces es que no entiendes nada ni eres parte del pueblo. Yo creo que los verdaderos enemigos de la población son todos aquellos que forman la mentalidad y las fuerzas del Ministerio del Departamento del Interior.
Marcelo, voy a cambiar de tema, te voy a hacer a ti directamente la pregunta o te voy a pedir un comentario porque acabo de leer ahora en la prensa que hoy Locarri va a recibir un premio en Madrid. Bueno, Paul Ríos y Ana Elvira lo van a recibir porque se lo ha dado la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, que ha reconocido con este galardón la labor de Locarri. Bueno, resaltan la relevancia de la Conferencia Internacional de Ayete, que marcó un antes y un después, etcétera. La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera es la que va a dar el premio a Locarri. No sé si te da la impresión que sigue ocurriendo eso de que desde fuera se apoya más o se valora mejor el trabajo que se está realizando en este nuevo tiempo, y otro ejemplo es que sea la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera el que dé este premio, en este caso a Locarri, que sí que se ha involucrado y ha hecho ese trabajo.
Mucho tiene que cambiar las cosas en España para que el premio se lo dé la Asociación de Prensa Española.
Claro, me imagino.
No me imagino yo que una Asociación de Prensa Española, menos de las grandes, de las que cerraron la boca con el cierre de Guinea, cerraron la boca con el cierre del diario Hungaria. Tampoco cerraron la boca con la condena a los directivos del diario Gin, todavía siguen en prisión. No imagino dándoles un premio a Locarri. Yo creo que Locarri se ganó con la conferencia de paz, hizo un trabajo excelente. Le salió tan bien que hacían ellos comentarios aquel fue un lunes, si no me equivoco. Aquel lunes hacían comentarios diciendo que no se lo creían lo bien que habían salido, porque al fin había llegado Kofi Annan, que hasta la tarde no estaba todavía garantizado que llegara, y había tenido una presencia y una proyección tanto política como por parte de la gente que participó en la conferencia, como luego toda la proyección mediática y política y social que tuvo la conferencia, que culminó luego a los 3 o 4 días con el comunicado de tal 20 de octubre. Yo creo que fue un trabajo muy, muy importante, y fue la plasmación también de la decisión que tomó Locarri hace unos años de implicarse de una manera muy activa en la resolución del conflicto, en poner las bases para que eso se diera, en hacer esa labor de facilitador, de involucrarse mucho. Yo creo que en los últimos 2 o 3 años Locarri se ha involucrado mucho en dar pasos importantes que lleven a la resolución. Me acuerdo que la presentación de los estatutos de Sortu en el Euskalduna Jaureguía de Bilbao también fue una invitación de Locarri. Fue un acto que organizó Locarri para que Sortu presentara. Yo creo que fueron Iñigo Irún y Rocío Echeverría los que presentaron, sí, esos estatutos en un acto público. No es habitual que una organización de ese tipo preste convocatoria a la presentación de los estatutos de un partido político. Eso no es lo habitual, pero por las circunstancias especiales en las que se estaban dando, un partido nuevo que se presentaba para reivindicar la vuelta de Izquierda Abertzale a la legalidad y a la normalidad política, lo hizo también Lokarri. Yo creo que estos últimos dos años está haciendo un trabajo muy importante y sobre todo muy implicado, ¿no? Muy parte, no en el concepto partidista, pero sí de implicación en dar los pasos y ayudar y animar y poner los escenarios para que la gente siga dando pasos. Yo creo que es un premio muy, muy merecido. ¿No? Ya se ha recibido también algún anterior. Yo creo que la Fundación Sabino Arana también le dio hace poco un premio a Lokarri por el trabajo de la conferencia Yete. Yo creo que aquí en Euskal Herria algún premio ya les han dado, si no me equivoco, en enero se lo dio la Fundación Sabino Arana, y es merecedor de varios más, pero me alegro que hayan sido los corresponsales de prensa extranjera, porque le da como más independencia y más distancia a la hora de otorgar el premio.
José María, ¿quieres agregar algo? Porque si no hablamos de esas de reacciones o declaraciones de Guindo sobre la sanidad y todo eso.
Sí, pues vamos a ver la sanidad y la educación, sí, mejor.
Bueno, pues eso, la cuestión es que se ha hablado bastante, ha dado bastante de qué hablar, porque, bueno, macho, no sé si habréis seguido, pero el fin de semana el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, descartaba, parece ser, porque se está hablando mucho, que haya copago, del copago en materia de sanidad, pero se hablaba de progresividad a la hora de que los ciudadanos que más cobran, pues paguen más por la sanidad pública. En el trasfondo sigue estando de nuevo el sistema sanitario público. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué no va a pasar con él? José María, si quieres empieza tú.
Sí, la verdad es que empieza todo, al menos esta parte de lo que es la política del PP, empieza con esa entrevista que el señor Luis de Guindos da a Frankfurter Allgemeine en
la prensa
alemana.
Eso es.
Y en esa... Sí, y en esa entrevista pues él habla de la racionalización de gastos de la comunidad autónoma y hay que mejorar el funcionamiento de mercados, hay que liberalizar el comercio, hemos heredado un legado muy malo, y entonces habla de ahorrar 10.000 millones en sanidad y educación dentro de este año del 2012. Claro, eso viene publicado el domingo, pero es que al día siguiente el señor Rajoy habla de un nuevo programa de reformas, con lo cual parece que engloba todo eso dentro de un programa más amplio de reformas, donde de nuevo vuelve a hablar de mayor racionalización, eliminación de duplicidades, eficiencia en la gestión. Y todo esto, por lo tanto, indica que el PP está dispuesto a arremeter con una serie de medidas que van a ahorrar dinero al Estado. Pero todo eso va unido con otro tema. Y es que el gobierno de Rajoy pretende consolidar el sector público a base de vaciarlo mediante privatizaciones. ¿Qué reacción ha habido ante esas palabras de Guindos en Frankfurter Allgemeine y ante lo de Rajoy? Pues en el PSOE ha habido dos respuestas un poco contradictorias. Por una parte, Caamaño dice que no van a hacer como hizo el PP antes, que solamente sabía criticar e ir contra el gobierno, sino que ellos van a colaborar con el gobierno. Afortunadamente, Elena Valenciana habla de que hay una línea roja que nunca tienen que traspasar, que es educación y sanidad. Y por otra parte tenemos el Fondo Monetario Internacional, que no excluye que Grecia salga del euro, con lo cual está diciéndole al Estado español, atención tú, que te puede pasar cualquier cosa. Claro, ante el revuelo que tiene todo esto, el mismo señor Luis de Guindos ha tenido que minimizar, o ha tenido que explicar de un modo completamente ajeno a lo que primero que dijo. Dice que no se puede excluir que, por ejemplo, las rentas más altas paguen sus prestaciones sanitarias. Y, por otra parte, el responsable de organización del PP incluso aquí le corrige y dice que es una reflexión personal. Si nosotros observamos, pero este PP es que tiene una gran capacidad de acción, es que tiene una gran capacidad de decisión, y nos encontraremos con un PP que va a Europa y vuelve con un aspecto totalmente sumiso a la emperatriz, a la nueva emperatriz, a la señora Merkel, que a su vez es portavoz del Fondo Monetario Internacional. Cuando vuelve a casa con esa cara de sumiso, enseguida se pone otra careta, que es la imagen de estratega, en casa, en la prensa. Y en el fondo, si lo examinamos un poco más despacio, lo que encontramos es un PP que está desconcertado. Que está desconcertado. Porque esa estrategia que ahora está predicando, que ahora está poniendo en marcha, no es una estrategia amasada dentro del partido, es una estrategia que ha sido aprendida por los que van a Europa y consultan con la Merkel y le procuran y procuran decirle sí, sí, sí hasta que ella sonríe. Entonces, lo que cuando tienen esa dialéctica de presentar sus medidas como causa y efecto. Las medidas de económicas donde el empresario va a ser subrayado en su poder se presentan como promoción de empleo. Y tú dices, pero si no hay causa y efecto, si una cosa es lo que tú estás haciendo y el efecto no tiene ninguna relación. Y lo mismo cuando hablan de comunidades autónomas, pero que no, que ese no es el tema, que me estás hablando de que vas a hacer algo para obtener lo siguiente, pero no hay ninguna relación entre causa y efecto. Otra cosa es que así como el PP en la época de Aznar emprendió una especie de reconquista ideológica que suelen decir algunos, ahora está emprendiendo la instalación de los juegos del mercado, de las leyes del mercado, como manera de gobernar. Yo creo que si es eso, sí es lo más tremendo que está haciendo el PP en estos momentos, donde desiste de tener un análisis propio, pregunta al Fondo Monetario Internacional qué es lo que tiene que hacer, y entonces este le dice que implante los juegos del mercado y las leyes del mercado, y el PP, con cara de ser un estratega, lo que está haciendo es imitar, oír, escuchar y obedecer a lo que le dictan esos el Fondo Monetario Internacional.
Marcelo, tú en concreto sobre la propuesta que hacía Luis de Guindos de progresividad, de la progresividad en el pago de la sanidad pública, no sé qué opinión tienes.
Bueno, yo voy a lanzar un verso suelto. Bueno, yo creo que más pago habrá que hablar de repago, porque pagar y estamos pagando ya con los impuestos de la sanidad, sería volver a pagar más de lo que ya pagamos, ¿no? Si en vez de hacerla de Guindos nos dicen que en Suecia, en Noruega, o que los ecologistas alemanes, o que la izquierda, que el bloque izquierda es italiano, o que Bildu en no sé qué ayuntamiento está proponiendo que paguen más impuestos los que ganan 100, por encima de los 100.000 euros al año, a mí no me parecería mal. Y ya me cuesta dar la razón, estar de acuerdo en algo con un ministro español del Partido Popular. Pero el concepto en sí mismo, y abstrayéndolo un poco de quien lo haya dicho, a mí me parece bien que haya una aportación progresiva y que el que más tenga, el que más gane, más pague. No sé si tiene que ser porque cuando va al médico tiene que pagar un poco más o va incluido en la declaración de la renta y entonces ellos ya, la gente que gana 100.000 euros, que es ganar mucho, no creo que ninguno de los tres tertulianos aquí, o los dos tertulianos y el presentador gane 100.000 euros y nos acerquemos de lejos a esa cantidad. Y sea vía declaración, declaración fiscal o vía cada vez que utilizan un servicio, a mí no me importa cómo sea, pero el concepto que los servicios públicos cuesten lo mismo al que gana X y al que gana X al cubo, a mí no me parece tampoco muy bien. Ya sé que sería un poco lío que cuando vas a la piscina tú pagues esto y tu amigo o tu amiga que va contigo porque gana mucho pague el doble. Eso sería un poco lío de gestión, pero como concepto, a mí me parece mal que en los gastos sanitarios o en algún otro gasto, en general en los gastos públicos, la gente que tiene un nivel adquisitivo mucho más alto, estamos hablando ya de un nivel adquisitivo muy alto, 100.000 euros, repito, yo no conozco mucha gente a mi alrededor que gane 100.000 euros, desde luego en la empresa en la que yo trabajo nadie se arrima a eso ni de lejos, y en la sociología en la que yo me muevo tampoco. Por lo tanto, a mí no me parecería mal, en general. La cosa es que lo haya hecho de Guindos, que lo haya hecho en el contexto en que lo hace, que lo haya hecho en la entrevista que lo hace, siendo un ministro de un gobierno que dice amén, amén, a todos dicen Merkel. Sí, pero separando eso, separando quién lo ha dicho, qué contexto y qué actitud mantiene el gobierno de la que él forma parte. Sino en general, que me digan a mí que en Suecia, o que Izquierda Unida de Andalucía, o que la izquierda italiana o la portuguesa, o que Bildu, o que no sé qué parte político vasco, propone que las personas que tienen una capacidad de renta alta paguen más por los servicios públicos e incluso a la hora del polideportivo, a mí no me parecería mal, porque estamos hablando de gente que gana mucho. Y la situación en la que estamos, en las que las arcas están vacías, a mí no me parecería mal.
José María, ¿qué opinas?
Yo creo que ese concepto de que paguen más ellos se podía arreglar bajo otro punto de vista. Si nosotros corregimos la fiscalidad, el cuánto pagan al fisco, y ahí sí que nos podemos meter con lo que gana cada uno, con el patrimonio de cada uno, Entonces ya en la raíz ya estamos ya corrigiendo la aportación de cada uno al Estado, sea directamente o luego a través de otros recursos como puede ser educación y sanidad. O sea que me parece que el tema de fondo es la fiscalidad, que ahora intentan corregir en Guipúzcoa, ¿verdad? Porque luego el súper rico, el que gana por lo menos 1,5 millones de las antiguas pesetas al mes, ese ya recurre continuamente a la medicina privada, porque además no suele creer tanto en la medicina pública. A la medicina pública lo mandan de la medicina privada cuando ellos no saben qué hacerse con un enfermo, porque en esa clínica no tienen los medios o los recursos de la medicina pública. Y por otra parte, en cuestión de enseñanza, ellos al niño lo mandan a universidades de otros países, le hacen hacer máster de todo tipo y lo mandan a colegios que ellos, por la apariencia del colegio, siempre creen que es más eficaz que un colegio público o un instituto del barrio. En ese sentido, yo creo que la fiscalidad es el fondo de la cuestión y entonces no habría que recurrir a mirar la cartera al que entra en un hospital. Pero desde luego el pensamiento de Marcelo me parece completamente exacto, que desde luego al Estado le tiene que pagar más aquel que más tiene.
Bueno, pues vamos a terminar aquí, son las 8:45 minutos de la mañana. Marcelo, para el próximo debate así traemos a alguien que cobre más de 100.000 euros y así podemos debatir con él, y de paso le pedimos un pellizco también para InfoZoz Viva la Berria, ¿no?
Cuidado que os compro la radio, igual. Si gana más de 100.000 euros al año, os compro la radio, con tu civil.
Bueno, va Marcelo Tamendi y José María Pérez Bustelo. Mi esker y hasta dentro de un par de semanas.
Agur, Rondebeli.
Bueno, agur.